Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 7 para disfrutar.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Madre mía, vaya mes que llevamos de fiestas. Entre la Semana Santa, las fiestas del Cristo, hasta la del Sotillo hemos pillado. Total, que llevamos desde el día 12 de abril con el cuerpo de fiesta. ¿Y cuál es el problema? Pues muy sencillo, para el personal que trabaja, que ya no hay ninguna fiesta hasta el 15 de agosto. Es decir, que los meses de buen tiempo, de los días largos y de poder disfrutar, no hay fiestas. Y las concentran todas ahora, y en el mes de diciembre, con el frío que hace en el invierno. Y para los niños y niñas que estudian, pues que tienen un trimestre largo, largo, como el pasado. Y este próximo, apenas 2 meses escasos de clase. Y esto pasa porque tenemos las fiestas acoplaras a las celebraciones religiosas, que digo yo que no será necesario si pensamos que estamos en un estado aconfesional que dice nuestra Constitución. Claro que para entender esto, con lo que hacen desde la política es complicado, porque ¿qué pintan en las procesiones las autoridades desfilando con los emblemas de la ciudad, el bastón y las medallas? ¿O por qué intervienen en el acto religioso del Día de la Patrona o de San Antolín si son actos católicos? Claro que tampoco se entiende por qué se utiliza la fachada del ayuntamiento para poner los emblemas de las cofradías en vez de utilizar la de la catedral y allí hacer todos los actos. En fin, yo creo que no tienen ninguna voluntad de cambiarlo, con lo bien que nos venía que la Iglesia estuviera fuera de las instituciones políticas. Pero bueno, lo próximo que tenemos es el 1 de mayo, una de las pocas fiestas que no es religiosa, ¿eh? Atentos, que no es religiosa. Y es muy importante celebrar la lucha de la clase obrera y también es el momento de gritar en las calles, de luchar por los derechos alcanzados y por conquistar los que tenemos pendientes. Este año es urgente reclamar al Gobierno la aprobación y la aplicación de la jornada de 37 horas y media, que ya está bien con el tiempo que llevan dando la matraca y ahí seguimos sin aprobarlo, que se trata de mejorar la vida de las personas, ¿no? Así que ánimo a todas las personas y a todos los participantes en la manifestación del 1 de mayo, como siempre, partirá del salón a las 12:30 de la mañana, para ganar un futuro mejor. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, pues después del apagón viene la luz, después de la luz, lo que venga. Un cuento de para allá, de tierras de para allá, de Galicia para allá, venga. Buenos días tenga usted. Que mire usted, le pregunto, que si queda muy lejos de aquí la ermita de San Andrés de Teixido, que ando perdido por estos montes y que tengo una deuda pendiente de mi abuelo. Buenos días tenga usted. ¿Y quién no tiene deudas, eh? Pero claro, las deudas de los abuelos hay que pagarlas, ya que aunque ellos viven en la eternidad, usted sigue aquí, en el tiempo. ¿Y es grande la deuda? Digo, si es de dinero, o cosa similar. Los caminos son lo que son. Y no es cuestión de que se lleven los bandidos y lo que sea lo que corresponda al santo y lo que es del difunto. No, grande no es. Es posar una caja de madera vacía, por si le interesa, pero es una promesa que mi antepasado dejó pendiente y que no deja de reclamarme en sueños de que la cumpla, claro. No sé por qué a mí y no a los otros 8 nietos que aún viven. Será porque cumplí con el Camino de Santiago Y esa es otra promesa. Y aprovechando de que el niño pasa por Puerto Marín, pues aquí me tiene usted de peregrino por mí y por él. Hombre, mire usted, lo de caminar por Santiago está muy bien. Y sus indulgencias. Tiene que yo las gané con la mínima desde Sarria. Pero, ahora bien, la piedad por los difuntos es una obligación, más que sagrada. No por miedo a los fantasmas, que no es miedo, pero es por fe y amor de quien nos precedió y porque de alguna manera son los culpables de que estemos aquí. No lo cree. Al menos algo les debemos, ¿no? Hombre, algo o todo. Son los culpables, queramos o no, de nuestra presencia en este mundo. Y dígame, si no es molestia, ¿de qué parte del planeta viene usted? No, del planeta, de aquí cerquita, de Palencia, con P. Aunque mi abuelo era de Valladolid, con P de Pucela. Ya, si algo conozco de aquello, ponga que estuve en Venta de Baños 2 días parado por las obras del camino según iba a Barcelona. Buena gente, pero pasamos un frío de cullons hasta que nos encontramos una casa para dormir. Buena parte de la noche tiritando, pero es buena gente. Buena sopa de ajo, comida caliente. Vale, de acuerdo. Y volviendo al tema, si la caja no tiene nada, ¿qué sentido tiene llevarla hasta San Andrés? No sé, el sueño no me dijo ni me quiso explicar qué era lo que quería. Solo dice que lleve una caja de madera hecha por él, que la tengo de recuerdo, y que la deposite junto a una vela que allí encontraré. ¿Entiende algo? Porque yo de estas tradiciones y estas supersticiones, ni puta idea. Oh, ni yo tampoco. Pero en todo caso, y apelando a la magia del lugar, y como es otoño, coloque dentro un fruto del bosque. Vuelva a cerrar la caja, no sin antes rezar un Ave María, que eso le gustaba a San Andrés. Ah, ya San Andrés se va andando, pero por esta senda, siempre a mano derecha, por raro que le parezca el camino. Gracias, señor. Perdone, ¿señor qué? Hombre, señor Andrés, no podía ser. ¿O sí? Pues gracias, señor Andrés.
Y ahora, una canción, porque sí.
Con la música relacionada con la efemérides, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Danza. Por lo tanto, escucharemos canciones que traten sobre este tema. Y empezamos con el Charleston, que triunfó por todo el mundo. A ver quién no ha bailado el Charleston. También, lógicamente, en España, como ejemplo, este tema de 1928, que Carlos Saura incluyó en la película Ay Carmela. Escuchamos la versión original por Tina de Jarque, Nieves Castizo y Carlos Saldaña. ¡Al Uruguay! ¡Nos vamos!
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar. Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Bandera París, si es que le da igual.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar. Estos movimientos, aunque son nerviosos, son horriblemente contagiosos. Y no será extraño que al salir de aquí, alguno de ustedes también baile así. Si viene a protestar, levanta el Uruguay y así habrá de contestar.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Manden a París, si es que le da igual.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Hola, compinches de Radio Colores. Soy Alfonso del Blanco Rodríguez y tenía ya ganas de hablar con vosotros. Porque no me digáis que siempre viene bien tener amigos a los que contarles las cosas y que te escuchen, claro. Yo, como siempre, leyendo y escribiendo e inspirándome para contaros historias que espero os gusten. Y a todo esto, me viene a la cabeza algo que dijo quizás Oscar Wilde, que dice: la imitación es la forma más sincera de admiración con la que puede pagar la mediocridad a la grandeza. Y ya que me estáis escuchando, pues me voy a desahogar un poco. Esto se llama A la mierda. Y con perdón, porque hay días y días, y en algunos, caramba, tienes derecho a gritarlo. Los tratados de psicología deberían incluir esta expresión, no como un exabrupto cualquiera, sino como una pastilla menos, como un alivio legítimo por atreverse a estar molesto. Decir a la mierda es desinfectar una herida y al mismo tiempo quedarse como un señor o una señora, según quien lo diga, y que vuele a las redes sociales. Perdón de nuevo por quien se ofenda, pero ahora mismo me apetece. A la mierda las imposiciones y todos los que voten a favor de ellas. A la mierda lo soez y lo corrupto. A la mierda los ridículos y los torpes de conciencia. A la mierda los sinvergüenzas, las mentiras que escupen y los sobres escondidos en sus almas negras. Porque a veces mandar toda la mierda es la única manera de recordar quién eres. Hola, compinches de radio.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, la voz de las mujeres. Después del silencio, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales publica un informe sobre el sector titulado Después del silencio, investigación sobre el impacto de los abusos y las violencias sexuales contra las mujeres en el sector del cine y del audiovisual. El informe parte de una encuesta a 312 mujeres, además de haber entrevistado a profesionales de la industria audiovisual y haber realizado historias de vida con testimonios de víctimas.
La encuesta se ha realizado a mujeres profesionales de todos los departamentos: interpretación, dirección, arte, maquillaje, peluquería, sonido, guión, producción, postproducción y otras. El estudio desglosa los principales problemas afrontados por las mujeres que están trabajando en este sector, en la industria y en el cine y el audiovisual.
El 81,4% de las mujeres, o sea, 4 de cada 5 mujeres encuestadas, han sufrido violencia sexual y manifiesta haberse enfrentado a acoso verbal. 188 mujeres, el 49,5%, es decir, casi la mitad de las participantes en el estudio, manifiesta haber sufrido violencia sexual y acoso físico. Por último, el 22,3% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual ha sido a través de las tecnologías, enfrentándose a acoso virtual y o digital.
El informe expone las dificultades de las víctimas para denunciar. El 92% de las mujeres que han sufrido violencia sexual no la han denunciado y tan solo el 6,9% de las que la han sufrido han denunciado ante instancias policial o judicial, según el estudio. Según el estudio realizado, el 64,4% de las mujeres en todos los rangos de edad considera que las denuncias no son tomadas en serio, un porcentaje que se eleva al 80% en la franja de mujeres más jóvenes entre 20 y 29 años.
Una normalización de la violencia sexual. Las autoras del informe señalan que los resultados muestran una naturalización y normalización de las violencias sexuales, Lo siguiente que cabe preguntarse es cómo es posible que en el año 2025 y después de todo el camino recorrido por el movimiento feminista y por múltiples sectores de la sociedad empeñados en poner en evidencia el acoso y la violencia sexual contra las mujeres, digo, cómo es posible que se dé por naturalizado y normalizado la violencia y el acoso contra las mujeres.
Es necesario resaltar que estamos hablando del sector audiovisual del cine, sectores punteros y de gran relevancia por su influencia en crear tendencias y transmitir contenidos.
Y la respuesta la tiene el propio informe. El acoso y la violencia sexual contra las mujeres están completamente integradas dentro del entorno laboral porque se asocian a una jerarquía de poder y a una cultura de la permisividad. Por otro lado, advierten de que las mujeres jóvenes sufren el doble vulneración porque se las ve como presas. Así se ven obligadas a hacer cosas que no quieren para poder tener un desarrollo profesional.
Cuando dependes de las decisiones de un actor, director, guionista para desarrollar tu carrera, el consentimiento no es del todo libre.
La inmensa mayoría de las mujeres, el 96,2%, independientemente de su edad, consideran necesario mayor regulación y medidas para la formación para prevenir la violencia sexual en la industria. El 85% de las mujeres considera que la medida más eficaz es la presencia de mujeres y de personas diversas en los puestos de liderazgo. Esto vale para todos los sectores y en todos los ámbitos. Y, por supuesto, también es necesario que se desarrollen y se cumplan protocolos de prevención de cómo actuar ante el acoso y la violencia para que no siga pasando que la que se va es ella, además de haber sufrido el acoso y la violencia. Espacios seguros para las mujeres en estos y en todos los puestos de trabajo. Y ahora, una canción, porque sí.
La chacarera es una danza y ritmo tradicional argentino, principalmente de la provincia de Santiago del Estero, que se baila en pareja de manera independiente. Se caracteriza por su ritmo ágil y alegre y se acompaña musicalmente con guitarra, violín y bongo legüero. Escuchamos a Lon Gieco y Preteco Carvajal en Chacarera del Violín.
¡Primera! Thank you.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Amigos, aquí estoy de nuevo con vosotros. Tengo buenas y malas noticias. Vosotros coged las que queráis. Esta historia se llama Zona de Confort. Tumbado sobre mi ignorancia, veo pasar el tiempo. Bostezo mis cumpleaños. Amago con hacer y deshago cualquier buena idea. Colecciono intenciones. Me mezclo con los despropósitos y soy uno más en este caos, donde la tierra vibra debajo de mis zapatillas. Pero, a veces, un temblor distinto sacude mi espalda, un escalofrío, como si algo, lejos, muy lejos, quisiera arrancarme de este suelo blando. Esta otra se llama Se rinde. El vaso se rinde entre la botella, agotado de haber contenido tanto y de haberlo dado todo. Ahora está vacío, hueco, incapaz de retener siquiera el eco de lo que perdió. El líquido, que alguna vez lo llenó, yace esparcido, invisible pero presente, como un lamento que no cesa. La botella lo observa desde su altura, indiferente, plena aún de lo que al vaso le falta, sin un tapón que detenga las pérdidas. El vaso clama el silencio y finalmente se inclina, tumbándose. No es debilidad, piensa, es el peso del vacío. Esta otra se llama Pequeño Agujero. La vida se le fue por un agujero tan pequeño que apenas le cabía la bala que lo mató. Una intensa y pequeñísima mota roja añadirá color al paredón. No dañará la esencia de lo que fue y caerá con honor, sin salpicar siquiera, apenas una pequeña grieta, para que nadie se acuerde, para que nadie se olvide. Hola, amigo.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bien, pues vamos con la efemérides del día, que como otras veces también tiene su relación con la actualidad. El 29 de abril de 1931, y por decreto del gobierno provisional de la Segunda República, quedan suprimidas las órdenes militares, declarando también disuelto su tribunal. O sea que hace 94 años en España se dio un significativo avance hacia la desmilitarización de la sociedad. Y curiosamente, en estos días se habla de todo lo contrario, de aumentar el gasto en armas e incluso volver al servicio militar. Bueno, volviendo a la historia, el decreto que hemos mencionado alteró profundamente el normal funcionamiento de las órdenes militares y cuyas consecuencias aún perduran, ya que desde ese momento hasta la actualidad las órdenes militares dejan de ser instituciones del Estado. Ya estaba bien, ¿no? Se las expulsa de las oficinas que poseían en los Ministerio de Justicia y Guerra y tenían que buscarse un lugar privado para ejercer sus funciones, por lo menos que no fueran oficiales.
Bueno, vamos a ver si nos aclaramos, porque a mí esto de las órdenes militares me suena a... Bueno, me suena a la Edad Media,
al siglo XI,
a los templarios, sí, toda esta caterva,
o siglo XII, por ahí.
Las órdenes militares que se crearon en España a partir de la caída de los templarios o quizás antes, a todo aquello de la Reconquista.
Exactamente, ahí
en fin, no hace poco pasé por tierras de Calatrava y me acordaba de Calatrava, sí, de Alarcos y demás. A ver, acláranoslo un poquito porque...
Pues estas órdenes surgieron, que es lo que querrás saber, ¿no? Hay varias tesis. Para los historiadores arabistas, o sea, los árabes, el nacimiento de las órdenes militares españolas estuvo inspirado en los ribat musulmanes, que eran lo mismo, eran instituciones militares y espirituales. Y, en cambio, para otros, opinan que su aparición fue fruto de un proceso de fusión de hermandades y milicias, mitad religioso, mitad militar, o sea, lo mismo que los árabes, que mediante absorción y concentración dieron lugar a las grandes órdenes en un momento en el que la lucha contra el poderío almohade requería de todos los esfuerzos posibles por parte del lado cristiano para la reconquista. Hasta ahí, bueno, tenía su sentido. Entonces, las primeras en aparecer fueron las creadas por Alfonso el Batallador en el Reino de Aragón, que fundaría en 1122 la Cofradía de Belchite y en 1124 fundaría la Orden Militar de Monreal, creando las primeras órdenes peninsulares cuyos miembros disfrutarían de indulgencias espirituales similares a las de las primeras cruzadas, porque iban a luchar contra los árabes, claro.
Claro, claro, no, que todo venía también de por ahí, sí.
Y luego le seguirían la Orden de Calatrava, como tú decías, en 1158, y la Orden de Santiago en 1170. 6 años después se creó la Orden de Alcántara, y la última en aparecer fue la Orden de Montesa, que lo hizo más tardíamente durante el siglo XIV en la Corona de Aragón debido a la disolución de la Orden del Temple. Se disuelve una, se funda otra.
No, y además los del Temple, por lo menos aquí en España, se fueron acoplando por ahí, claro, en los Calatravas, en los de Montes.
Tiene que buscarse hueco.
Claro, pero vamos a ver, esto es medieval, esto es de una época. Bueno, ¿y por qué se mantiene toda esta movida?
Vamos con la historia, ¿no?
Claro, a ver, que me lo cuenten.
Sí, porque durante muchos siglos las órdenes militares jugaron un papel predominante en los aspectos político, económico y social de nuestra historia. Tras las desamortizaciones y las revoluciones liberales, se podría hablar de una desaparición total de las mismas del panorama histórico español. Sin embargo, esto no fue totalmente cierto, si no estaríamos hablando todavía de ellas, claro. En 1523, por bula del Papa Adriano VI, las órdenes quedaron incorporadas de diversos modos a la corona real. Hay que recordar que defienden los mismos intereses, o sea, son los que defienden Dios, patria y rey. Por lo tanto, la Iglesia como los reyes quieren que existan estas órdenes, querían. Uh-huh. Pero en 1809, ya hemos dado un salto importante, José Bonaparte dijo que ya está bien. Y dispone de la primera supresión civil de las órdenes militares y la confiscación de sus bienes.
Que no eran pocos.
Que eran bastantes. También en el trienio liberal de 1820 se intenta desamortizar y exclaustrar los bienes de la parte clerical de las órdenes. Pero en este tira y afloja de las órdenes, pues las órdenes avanzan o retroceden según los políticos de la época. Una van para adelante, otra van para atrás, como todo, ¿no? Y así, en 1851, reinando Isabel II, se establece un concordato Iglesia-Estado con el objetivo de resolver los problemas planteados a la Iglesia por las desamortizaciones. O sea, Pío IX, aceptaba el expolio consumado de bienes eclesiásticos y se acuerda una compensación económica por parte del Estado a la Iglesia española. O sea, dice, vale, tú me quitas las órdenes, pero me das dinero.
Me pagas.
Para llenar las arcas.
Claro.
Y estás contentos.
Bueno, vale. Esto fue las idas y venidas del siglo XIX y creo que algo hizo la Primera República, ¿verdad?
Pues más bien poco, la verdad.
Bueno, duró poco podía hacer.
Porque mira, te cuento, la Primera República por decreto 9 de marzo de 1873, o sea, poco de nacer, y a propuesta del ministro de Estado Emilio Castelar, declaró disueltas como instituciones del Estado a las órdenes militares, si bien recomendaba su transformación en asociaciones, o sea, que fueran asociaciones normales. Pero posteriormente, en 1874, la restableció mediante el nuevo decreto ley, derogando lo dispuesto, las disposiciones por las que habían sido disueltas. O sea, que nada de nada. Tuvo que venir la Segunda República, como hemos dicho, para suprimirlas, como hemos hablado al principio. Pero ¿qué pasa? Que esto no gustó al primado de España, el cardenal Segura, que protesta por considerar improcedente al mencionado decreto de disolución. Y el mismo gobierno provisional establece un segundo decreto del 5 de agosto del 31 en el que dice, vale, que se apliquen las mismas normas de la ley de asociaciones,
que
sigan existiendo, pero que no sean del Estado, ni fueron del Estado, ni tal de nada. Bueno, el caso es que, ya sabes lo que pasó, luego vino la guerra, surgió la guerra, ¿y qué tal con Franco? Pues con Franco resurgieron en su funcionamiento, aunque no se llevaba muy bien del todo, porque no estaban vinculadas al Estado, porque Franco no quería competencias. Ya militar ya estaba él, bastante.
Ya teníamos.
Y total, que hacia 1963 la situación de las órdenes militares se empezaba a hacer inquietante. Al no haber relevo generacional, el número de caballeros declinaba de manera alarmante. Creo que el más joven tenía 50 o 60 años.
No, sí, eran un núcleo de carcamales.
Claro.
Eso es indiscutible. Bueno, vamos a ver. ¿Qué queda actualmente? ¿Cómo se lleva con la monarquía? A ver, ¿cómo ha quedado esto a partir del reinado del emérito y demás?
Como decía antes, como son muy monárquicos ellos y las órdenes son muy religiosas, pues con la llegada de la monarquía las circunstancias cambian muy favorablemente para las órdenes. Desde el primer momento reciben el apoyo de la corona. El 1 de marzo del 77, el rey emérito, ahora Juan Carlos I, entonces concede audiencia en el Palacio de Real al Real Consejo de las Órdenes, por lo que las órdenes militares actualmente son instituciones monárquicas, herederas y continuadoras de las que fueron fundadas en el siglo XII.
Oh,
o sea que siguen con los mismos órdenes, aunque no sean estatales, porque sí, en la actualidad su configuración jurídica es la de una asociación de derecho común, distinción otorgada por Felipe VI, el que tenemos ahora, sí, porque conservan sus tres fines confesionales de alabanza a Dios, defensa de la fe y santificación personal.
Arrea.
Y encima el cargo de gran maestre, pues ¿quién pasó? Pasó a ser de Felipe VI, tras su proclamación como rey de España en 2014. Y Juan Carlos I, pues el gran maestre padre, o sea que todos tienen su título, aunque sea para presumir nada más. Resumiendo, estas órdenes militares son innecesarias, y si aún sobreviven, aunque sea como asociaciones, es por obra y gracia de la propia monarquía, que ve en ellas unas defensoras de los valores monárquicos y religiosos. En fin, esperemos que llegue la Tercera República para librarnos de estas lacras.
Lacra, medieval.
Y ahora, una canción, porque sí. No podía faltar una danza clásica en esta selección. Y lo hacemos a lo grande, con un temazo de Manuel de Falla, que compuso para su obra El amor brujo. Fue escrita entre 1914 y 1915. La pieza fue concebida en principio como ballet y fue estrenada el 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara de Madrid. Hablamos de La danza del fuego.
Thank you.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, sigo siendo Alfonso del Blanco. ¿Qué tal seguís vosotros? Yo sigo lo mío. Esto se llama Olores y Sabores. Hueles a pecado, cubierto de chocolate, a un anhelo oscuro que gota dulzura. Sabes a demonios, disfrazados de frambuesa. Una contradicción deliciosa caraña la lengua con cada mordida. Eres como una tarta boca abajo, caída por el peso de las velas que aún esperan, altivas, ser apagadas. Eres un festín a medias, un deseo desbordado, que no sabe si consumirse o seguir tentando, dejando huellas dulces y amargas en cada rincón. Quería dejar de fumar este año. Vosotros sabéis si lo conseguís. Yo también. Este se llama Fumando. He aprovechado este cigarro para observar el humo que compartimos. Él danza y se disuelve en el aire. Nosotros nos consumimos en silencio. Cada uno tiene sus motivos, pero juntos desafiamos el tiempo, invitándolo a desgastarnos a su antojo. Cruzar los dedos, a ver si no nos ha tocado la lotería, pues para otro año. Cruza los dedos, se llama esta. Cruza los dedos y alcánzame la toalla para secarnos juntos el sudor. Hay que decidir si sentarnos otra vez y acariciarnos las niñas de nuestros ojos, que ya apenas lloran por no tener que compartir. Cruza los dedos de nuevo, amigo, y prepárate, porque yo no pienso parar de dejarte de querer. Hola, amigo.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, tenemos un loro que es un loro y repite. Pero bueno, yo hoy el artículo le he titulado Abril Aguas Mil. Pues sí, que se ha cumplido el refrán este año. Acabamos el mes con la celebración de todo tipo de actos religiosos, culturales, reivindicativos, sociales y festivos para todos los gustos. Comenzamos por la Semana Santa, con el programa de procesiones y actos religiosos que se celebran por este motivo, declarado de interés turístico internacional. Muere el Papa Francisco, que quien no se haya enterado, pues a ver, conocido por su compromiso por la justicia social. Asistimos a reivindicaciones de trabajadores y trabajadoras por la defensa de sus derechos laborales y condiciones de trabajo, siendo el caso, entre otras, el Canal 8 de la Televisión Regional de Castilla y León, la empresa eólica Vestas, Centro Sociosanitario San Cebrián y un largo etcétera. Se ha realizado una marcha desde Villamuriel a Palencia en solidaridad con Palestina, así como con otros pueblos que están viviendo en iguales condiciones inhumanas por la guerra. La fiesta de Villalar, con los actos reivindicativos, culturales y festivos. Lamentamos la no asistencia de nuestro gobierno de Castilla y León, del Partido Popular, para quienes cualquier excusa es buena para no asistir. Se ha conmemorado el 14 de abril el Día de la República. Exigimos a nuestro gobierno que no se olvide de nuestra ley de la memoria histórica para seguir buscando a las personas desaparecidas durante el franquismo. Se ha conmemorado la inauguración de la 38 edición de la Feria Nacional del Ganado Ovino, selecto de la raza churra, que nos toca mucho. También vamos a hablar de fiestas como la de San Marcos, celebrada popularmente en el Sotillo, sin agua y sin charcos este año, con la degustación de caracoles y otras actividades organizadas por la Asociación de Vecinos de Allende del Río. No nos vamos a olvidar tampoco de la fiesta de Santo Toribio, celebrada en el barrio del Cristo, con la romería y pedrea del pan y el quesillo, donde se aglutinan todos los palentinos y palentinas, así como la participación en las actividades programadas por la Asociación de Vecinos del Cristo. Se engalanan las calles con banderas que le dan al barrio un ambiente festivo. Cada vez se juntan más grupos de personas que comparten sus barbacoas almorzando a los pies del centro del Cerro del Otero. El 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. No olvidemos que la prevención y protección de la salud son imprescindibles. Para acabar, empezamos el 1 de mayo saliendo a las calles, convocados por los sindicatos de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, para seguir reivindicando los derechos que tenemos los trabajadores y trabajadoras. El lema de este año es proteger lo conquistado, ganar futuro. La manifestación en Palencia saldrá del Parque del Salón a las 12:30. No faltéis.
Y ahora una canción, porque sí.
Terminamos con un recuerdo a la fiesta de Villalar. Este poemario de Héctor Castillejo fue escrito para el documental Comuneros, dirigido por Pablo García Sanz en el año 2021, con motivo del quinto centenario de la Batalla de Villalar. Aquí se escucha el retumbar de tambores y la danza de los caballos en la campa de Villalar, una brizna de sangre.
Una brizna de sangre hay en tus labios, un sollozo de arroyos y de piedra, un rumiar de estrellas en los páramos. Volverán a la campa los milanos, nacerá del surco un puñal de tierra, regresarán las flores con sus párpados. Volverán las semillas a las manos y brotará entre palomares muertos un eterno relinchar de caballos.
Estantes culturales.
propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, amigos, Alfonso del Blanco Rodríguez se despide hasta la próxima. Prometo seguir sacando los colores a esta buena radio, pero no sin antes hacer un tributo a mi admirado Sabina, de nombre Joaquín, y sus consabidas ganas de hacer la canción más bonita del mundo. Para mí ha hecho varias. Yo la admiro mucho y esto hecho que se llama Quiero una canción. Quiero una canción del sabinero más desnudo, del que dibuja ciudades imposibles en un verso, del que hace del desamor un arte y de las despedidas un ritual eterno, del que canta con las tripas y pone el corazón a tambor batiente, como si cada palabra tuviera el peso de todos los bares cerrados y los besos que no nos dimos. De aquel que sabía que cualquier momento era el mejor para maltratar la buena vida, porque la buena vida no se dejaba domar. Cuando brindábamos con agua, sin miedo a tentar a la suerte, porque sabíamos que el verdadero milagro era tenernos a nosotros y un último beso por dar. De aquellos días en que el reloj era un desconocido y la cama un territorio conquistado a golpe de caricias y sueños mal dormidos. Acostarnos temprano era un desafío, pero levantarnos tarde era la recompensa de saber que habías venido a verme, como si el mundo conspirara para detenerse entre tus manos y las mías. Quiero una canción que huela a madrugada y a vino barato, que suene a guitarra cansada pero eterna, que nos devuelva aquellos tiempos donde no importaba que la vida fuese un caos mientras tú estuvieras cerca. A esos días donde las palabras eran incendios y los silencios una tregua.
Bueno, pues acabamos con la siguiente frase. Dice así: porque fueron, somos. Porque somos, serán. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.